Lo venimos contando desde las 6 de la mañana en este 12 de julio. Se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. A las 4 de la tarde finalizaba el ultimátum y a las 5, en torno a las 5 de la tarde, unos vecinos de Lasarte encontraron al joven concejal del Partido Popular maniatado y con dos disparos en la cabeza. Los detalles de todo lo que ocurrió hace 25 años los puedes escuchar en un podcast original de la cadena COPE que Andoni Orrante ha dirigido. Andoni, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Que has titulado, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. ¿Por qué COPE decide hacer este podcast?
Bueno, se dan varios motivos, ¿no? El primero lo has comentado tú hace un momento. Estamos ante el 25 aniversario de un cruel asesinato, del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, un atentado que conmocionó a España y que supuso un antes y un después en la lucha contra ETA. Hay otro motivo también, y es que sabíamos cómo acabó la amenaza de ETA ese 12 de julio, pero es verdad que nos hacíamos una pregunta, y es qué sucedieron en esas 48 horas, cómo vivieron las personas que estuvieron expuestas en primera línea ese atentado, ¿no? Y luego había un dato que nos inquietaba y que nos sigue inquietando, y es que el 60% de los jóvenes españoles no saben quién es Miguel Ángel Blanco 25 años después, ¿no? Hace unos días me ocurría una cosa, me encontraba con una persona que había escuchado, una persona que tiene 50 años, es decir, hace 25 era joven, escuchaba estos días esa persona el podcast con su hijo, y su hijo le preguntaba qué es ETA, ¿no? ¿Qué es ETA y quién era Miguel Ángel Blanco? Estremece ese dato y por lo menos inquieta. Y creo que de todas nuestras facultades la más especial probablemente sea la memoria. Teníamos un reto, teníamos una obligación también como periodistas, explicar lo que sucedió, explicar la crueldad de ETA, el silencio estremecedor de esas riadas de gentes que acudían a las concentraciones, el rostro que nos viene a la cabeza estos días devastado del padre de Miguel Ángel Blanco llegando a su casa sin saber lo que está sucediendo, el llanto de un país que decía que, bueno, que el futuro no podía tener 48 horas. O sea, creo que nombrar es combatir el olvido en una sociedad que vive probablemente demasiado acelerada, y en este caso, en un día como hoy, nombrar a Miguel Ángel Blanco es combatir el olvido de Miguel Ángel Blanco y sobre todo también educar en la memoria, informar rigurosamente desde la memoria también es construir el futuro. Lo contrario probablemente sea el infierno, y el peligro es que el infierno nos haga vivir en una indiferencia.
Recordar lo que pasó para que no se vuelva a repetir, entre otras cuestiones. Yo lo he escuchado, ese podcast, lo hacía este fin de semana. ¿Qué se van a encontrar los oyentes al escuchar este Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas?
Bueno, se van a encontrar un relato trepidante, un relato riguroso, sobre todo riguroso, bien documentado, después de 3 meses de investigación, emocionante, y esto no lo digo yo, lo dice entre otras personas alguien que está situado contigo en el estudio, Jorge Bustos, lo dice también, lo han dicho estos días atrás columnistas de periódicos como El País, Premios Planeta como Lorenzo Silva, a los cuales agradezco las alabanzas. ¿Qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar el resultado de más de 3 meses de investigación periodística, más de 16 horas de grabaciones, de entrevistas con personas que estuvieron en primera línea aquellos días en la liberación de Ortega Lara, pero también en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, el presidente del gobierno José María Aznar, el juez Garzón, el exministro Mayor Oreja, los guardias civiles que llevaron la operación, el médico que certificó el fallecimiento de Miguel Ángel, el forense que le practicó la autopsia, en fin, todos relatan el dolor que les produjo el crimen de la banda terrorista. Muchos de ellos no se conocían, pero les unía en aquellos días la angustia, y todos nos cuentan, y a todos les agradezco yo que hayan abierto sus corazones porque anteponen su persona al cargo, y todos nos cuentan cosas que hasta ahora no habían dicho, ¿no? Bueno. Estoy recordando ahora, por ejemplo, el caso de Mayor Oreja, cómo nos relata cómo vivió aquellos días con sus hijos de 14, 10, 6 y 3 años, o cómo el día que aparece malherido Miguel Ángel Blanco era el día de su cumpleaños, hoy 12 de julio, ¿no? Es decir, el oyente va a asistir a un viaje emocional, un viaje que no le va a dejar indiferente en estos 3 episodios, y es un viaje emocional el que vivieron esas personas que estuvieron en primera línea aquellas 48 horas.
Un podcast de 3 episodios, como dices, el primero comienza con la liberación de José Antonio Ortega Lara por la Guardia Civil, y en él escuchamos el relato, entre otros, de Francisco Gil, que es el primer Guardia Civil que accede al Zulo y que tiene que convencer al funcionario de prisiones de que están los buenos, de que están ahí para liberarle y que debe salir.
Coge sus gafas muy tranquilamente e intenta salir. Y yo intento ayudarle a salir, lo cojo por el brazo y ahí me da bastante impresión, ¿no? Porque cuando lo cojo del brazo así lo... noto esa flacidez, noto todos sus huesos y te da impresión, ¿no? En ese momento también recuerdas a los campos de concentración, ¿no? Y estaba muy decaído con los ojos idos y con la mirada perdida, ¿no?
Recuerdas a los campos de concentración. Qué comparación. A partir del primer episodio, Andoni, ¿qué más escuchamos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti en estos 3 meses de trabajo?
Bueno, en el segundo episodio, por ejemplo, arrancamos con un detalle que en estos 3 meses de trabajo, de investigación, me contaba el entorno de Ortega Lara, del funcionario de prisiones, como los días después de la liberación él hablaba muy poco y con un hilo de voz les dijo a sus familiares y a su entorno: no sabéis cómo son los terroristas, seguro que ahora, tras mi liberación, hacen algo, ¿no? Y ese algo pues lo vivimos con el secuestro y el posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ortega Lara estaba convencido de que ETA iba a reaccionar. Y en el segundo y en el tercer episodio contamos esa cruel amenaza y el desenlace, ¿no? Es verdad que si en el primer episodio ofrecemos el sonido del vídeo que el juez Garzón ordenó grabar durante la liberación de Ortega Lara en ese pabellón, en esa nave industrial de la localidad guipuzcoana de Mondragón, en el segundo episodio escuchamos por primera vez la voz de Miguel Ángel Blanco. Durante 25 años todos nosotros le hemos visto en decenas de fotografías, en decenas de imágenes, pero no le habíamos escuchado, no sabíamos cómo hablaba Miguel Ángel Blanco, y el oyente va a poder escuchar en el segundo episodio la voz de ese joven de 29 años, de ese joven concejal en un pleno.
Bueno, nosotros vamos a contestar a esto. Es evidente que hay un plan general en el que se va a contemplar todo esto, pero nosotros queremos decir también que estamos recogiendo las denuncias de los vecinos, por lo cual también pedimos que no se demore mucho el problema este.
Bueno, estremece, Antonio, escuchar a Miguel Ángel Blanco justo el día en el que la banda terrorista cumplía su amenaza. Estremece escuchar también a la hermana de Miguel Ángel, a Marimar, contar cómo la familia tenía taladrada en la cabeza la cuenta atrás que había establecido la banda terrorista.
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá y justamente a las 4, pues una prima mía le dijo: tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo: hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
Conmueve la frustración también, Antonio, de los guardias civiles que dirigieron la operación. Me lo contaba el teniente Francisco Vázquez. Él había vivido en apenas 10 días la cara y la cruz de la felicidad. Había conseguido por primera vez en España la Guardia Civil liberar a un secuestrado de ETA, por primera vez, y al mismo tiempo no ocultaba el teniente Francisco Vázquez cómo ese 12 de julio, tal día como hoy, a las 4:30, cuando aparece Miguel Ángel Blanco malherido, siente frustración.
Yo vi gente llorar, miembros del servicio llorar, silencio, abatimiento. Teníamos una esperanza infinita, como siempre ha tenido nuestro grupo de información de San Sebastián, una esperanza infinita de poder resolverlo, y un poco pues la frustración y la amargura de no haber tenido pues bueno la fortuna de poder haber estado allí para evitarlo.
Es un podcast lleno de instantes, es un podcast lleno de hechos que desprenden emoción, de recogimiento, si se me permite la palabra, bueno, de coger, hemos querido coger de la mano al oyente y dirigirle hacia el final sin que él se dé cuenta, y hemos querido también alimentar las ganas de saber. Es un podcast también de muchos silencios, y esto lo vivimos con el forense que tuvo que practicar la autopsia del concejal asesinado, con Luis Miguel Querejeta, un forense con más de 30 años de experiencia que practica junto a su equipo la autopsia en completo silencio.
Fue una autopsia especial, lo recuerdo por el silencio. La gente, los compañeros, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna, ¿no? Se hizo la autopsia como se debió hacer y yo recuerdo una sensación de silencio.
Lo escucho,
que rompía, bueno, se cortaba el aire, porque los silencios también en esos momentos son importantísimos. Jorge, tú eres de los que has escuchado este podcast, este vibrante relato, que para los que por aquel entonces, bueno, todavía eran muy, muy jóvenes, pues les sirve para hacerse una idea muy completa de lo que pasó aquellos fatídicos dos días, aquellas 48 horas agónicas.
Sí, me lo pasó Andoni y me lo pasó más en vísperas de que yo viajara al País Vasco este fin de semana a hacer un reportaje por los lugares de la tragedia de Miguel Ángel Blanco, empezando en la nave de Mondragón. Me metí ahí el sábado por la tarde, estuve ahí en las inmediaciones del Zulo de Ortega Lara, porque en realidad la historia de Miguel Ángel Blanco empieza ahí, porque fue su secuestro y asesinato fue una respuesta de la mafia asesina, porque tenían en su orgullo y había sido herido por el éxito policial de la liberación de Ortega, ¿no? Es curioso acercarse a ese lugar, que está comido por la maleza, con cristales rotos, donde el ayuntamiento, que compró esa nave industrial, ha sellado con hormigón el agujero, porque no querían que quedara ni siquiera el recuerdo, ¿no? Luego el memorial ha recreado el Zulo en el centro memorial, en el museo, ¿no? Pero además me encontré con cinco chicos con aspecto de borroca, de piercings y tatuajes y tal, que iban comentando, vamos a ver, aquí estuvo tal, iban a hacer turismo del crimen, ¿no? Les pedí que si querían posar por una foto, me dijeron declinaron amablemente mi invitación. Pero bueno, estuve por ahí. El hecho es que el documental, el podcast que ha preparado Andoni y su equipo, no solo es estremecedor en el fondo, porque conocemos contenidos que habíamos olvidado o que no conocíamos, y testimonios bastante impactantes, sino por la forma. Creo que el gran acierto de este podcast es que es trepidante, es decir, narrativamente, técnicamente, está muy bien compuesto. Es decir, entreverar esos testimonios e ir trazando el arco narrativo para que la emoción del oyente vaya acompañando el contenido y dosificándose la información como si fuera una película, no siendo, por desgracia, ficción, todo lo que ocurrió, es uno de los grandes aciertos, porque se trata de que los jóvenes, ese 60% de españoles jóvenes que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, para que ganemos la batalla del relato, hay que contárselo en su lenguaje. Su lenguaje es el de Netflix y el del podcast y el de TikTok y el de las nuevas narrativas tecnológicas. Si queremos realmente que haya una memoria democrática de verdad, no la de Sánchez y Bildu, en este país, tenemos que utilizar los recursos técnicos a los que son receptivos los jóvenes. Y este es el gran acierto de este trabajo impecable del equipo de Andoni y de COPE. Porque efectivamente la factura técnica apela directamente al interés de los jóvenes, que están acostumbrados a narraciones ágiles, divertidas, trepidantes, divertidas, en este caso es mucho decir, pero trepidantes, atractivas.
Sin duda un trabajo fantástico que mezcla pues muy bien esos cuatro elementos con los que habitualmente trabajamos en la radio, como es la voz, los efectos sonoros, la música y el silencio. Andoni Orrantia, director de este Miguel Ángel Blanco, de este podcast, aquellas 48 horas jamás contadas. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Antonio. Buenos días.
Bueno, todo esto en el ámbito sonoro. Quiero que escuchemos también, y quiero saludar a las 8 y 18 minutos de la mañana, en otro formato, en el de libro, formato escrito, al autor de El Hijo de Todos, Vida y Asesinato del Mártir que Venció a ETA, que lo ha escrito el compañero periodista Miguel Ángel Mellado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Periodista de larga trayectoria, una década en el mundo como vicedirector, ahora en el Español. Claro, yo, escuchando a Andoni Orrantia ese podcast, nos impresionaban los sonidos. Yo, que no he podido leer completo el libro, pero en ese primer vistazo, que sí he echado, impresionan las fotografías tremendas. Algunas las habíamos visto ya, otras yo no sé si se habían publicado, o al menos yo no las recordaba, pero son también de lo más impactantes, Miguel Ángel.
Así es. Bueno, hay que tener en cuenta que este libro yo lo investigué precisamente cuando puse fin a mi larga trayectoria en el mundo hace 6 años y lo publiqué hace 5 años. Y entre las fotos impactantes he recordado cuando hablabais de Luis Miguel Querejeta, el médico forense que le hizo la autopsia, que me entregó como si fuera el Santo Grial dos fotos de las balas que le extrajeron a Miguel Ángel. Me produjeron una tremenda impresión, y también la actitud de respeto y de intimidad con la que se produjo mi entrevista con Luis Miguel Querejeta.
En el prólogo cuentas que todas las historias pueden escribirse de mil maneras, pero los hechos reales jamás deben de ser cambiados. ¿Es quizá lo que está pasando, Miguel Ángel, 25 años después, lo que te lleva a escribir este libro?
Pues así es. Yo en el prólogo creo recordar que digo que yo lo único que quise hacer es, quería hacer era un ensayo. Yo digo de ensayo, como decía Miguel de Unamuno en Las Nivolas, era un ensayo con ida e indignación, no un ensayo. Me puse muy de parte de la víctima, porque es de la única que te puedes poner de parte en un caso de terrorismo. Y desgraciadamente, pues visto con la perspectiva de 25 años, las cosas seguramente no han discurrido como queríamos los que nos sentimos demócratas y respetamos incluso las opiniones que no compartimos, pero desde luego no matamos ni apoyamos a los asesinos, como está sucediendo 25 años después, en el caso de Bildu.
Tú, lógicamente, conociste a los padres de Miguel Ángel Blanco, de Marimar. ¿Habrían sido capaces de leer este libro y de haberlo leído? ¿Qué te habrían contado? ¿Qué te habrían dicho?
Pues yo creo que, desde luego, tenerlo tuvieron. No tuve oportunidad de hablar después con ellos. Creo que incluso lo leyeron, seguramente no todas las partes del libro, porque la descripción de la autopsia y de los últimos minutos de vida de Miguel Ángel, pues están hechos como hacemos los reportajes, con datos, con muchos datos, y luego también con cierta recreación, ¿no? Es un libro duro, pero es un libro necesario, como el podcast del que habléis hablado, que por supuesto lo voy a escuchar con suma atención.
Bueno, pues habrá que leer también este Miguel Ángel Blanco, el hijo de todos, vida y asesinato del mártir que venció a ETA, que ha escrito Miguel Ángel Mellado. Compañero, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Bueno,